hablamos con el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor, que es Luciano Fusaro. Bueno, ¿cómo están viendo después que baja un poquito la espuma de este decreto que desregula la actividad del sector? ¿Cómo están viendo el panorama hacia adelante? Señor Fusaro, buen día, un gusto. Marcelo Torres lo saluda aquí en Mendoza, en LB10.
¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Bueno. Sí, nosotros, a ver, en principio, como marco general, estamos siempre a favor de lo que nosotros llamamos la sana competencia. Ajá. Siendo la sana competencia aquella que se da en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de privilegios para unos u otros. Y dicho esto, lo que nosotros observamos en este decreto de desregulación es que, obviamente, hay aspectos que a priori parecen positivos, como que se sumaría más oferta, y eso obviamente tiende a bajar los precios para los usuarios.
Sí, en teoría.
Pero después hay que tener, en teoría, por eso, pero después hay que hacer la lupa en algunas cuestiones que pueden terminar generando efectos contrapuestos a los originariamente planteados. Le doy un ejemplo de lo que estoy diciendo. A ver. Hoy en día nosotros tenemos, por ejemplo, servicios de larga distancia, son trazas a través de permisos otorgados por la Autoridad Nacional que implican cierta regularidad y sostenimiento de una frecuencia a lo largo de un año. Eso hace que en determinadas localidades o en determinados destinos las empresas, digamos, ganan plata, por así decirlo, en temporada alta, uh-huh, y en temporada baja no, o hasta incluso pierden plata en temporada baja. Pero cuando promedian ambas temporadas, bueno, salen hechos, por uh-huh, así decirlo. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Si esto se desregula por completo y pasamos de un esquema regular, ¿no?, o sea, acá de un permiso, a un esquema de transporte espontáneo, en donde cualquiera con los mínimos requisitos se anota y va a un determinado destino, lo que va a pasar es que en la parte del año donde es la temporada alta va a haber una mayor afluencia de oferta, sí, lo cual va a terminar generando una mayor competencia y baja de precios en esa parte del año, lo cual va a inhibir a muchos operadores de generar la rentabilidad en esa parte, que es la que luego le permite sostener el tramo del año donde no hay pasajeros, uh-huh, ¿se entiende? Entonces, uh-huh, se daría una situación en donde se produciría un desbalance en la oferta. Vos tendrías mucha oferta, vamos a un ejemplo concreto, Mar del Plata en verano, claramente, uh-huh, ahí no va a haber problema, va a haber una gran cantidad de oferta, Mar, sí, del Plata en verano va a ser bajísimo, baratísimo viajar, uh-huh, pero después cuando haya que ir a un pueblo más chiquito, fuera de temporada, uh-huh, quizás ahí no va a haber oferta porque no va a haber cómo sostenerla, por una cuestión de precio o por una cuestión de disponibilidad, porque no va a tener la contrapartida que tenía antes en la época de temporada alta. Eso puede tener efectos, ajá, en donde se elimine la posibilidad de un transporte accesible a localidades de pocos pasajeros o poca demanda.
Es decir, ahí se elimina la esencia de lo que es el servicio público de transporte, es decir, ¿hay lugares que podrían quedar no servidos por el servicio de transporte? Nadie, no, en la norma, porque ayer le preguntamos a Badaloni, ustedes participaron y algunas consultas nos hicieron. ¿En la norma esto no está establecido, que alguien tiene que prestar un servicio donde hoy no llega nadie, por ejemplo?
No, porque al quedar completamente liberado, eso va a quedar a la libre y espontánea voluntad de alguna persona
que lo quiera hacer.
Alguien que lo quiera hacer, claro. Si no están los incentivos, difícilmente lo hagan. Por eso hay que mirarlo con lupa, porque Argentina es un país muy particular, es un país muy extenso, es el octavo país más extenso del planeta, tiene, sí, muchas zonas desérticas de muy baja densidad poblacional, hay mucha concentración en determinados lugares, uh-huh, la red de trenes prácticamente desapareció y la conectividad aérea es muy baja en relación al tamaño. Entonces, si a eso se agrega eso, hay que verlo con lupa, las consecuencias en el tiempo. Esto, a ver, por eso es difícil formarse un juicio a priori, por eso son observaciones que uno hace y que de alguna manera, bueno, de hecho nosotros estamos profundizando esto para tener ya opinión más fundada, con estudios, incluso con pedidos de audiencias con la autoridad, a ver de qué manera, claro, se contempla esta situación.
¿Y habrá
siempre
algún...
partiendo de la base que nosotros estamos a favor de la competencia, claro, siempre y cuando los efectos sean beneficiosos para todos?
La pregunta genérica, ¿sí? ¿Habrá algún ente que se ocupe de la seguridad mínima de los pasajeros, de que las unidades estén en condiciones? Porque si tengo una combi, me puedo llegar a hacer un viaje de Mendoza a Mar del Plata, si quiero, ¿no? Es decir, entro al registro, me inscriben y comienzo a andar. Pero ¿quién me controla la seguridad mínima, por ejemplo?
Tengo entendido que los controles, por ejemplo, BTV y CNRT va a seguir cumpliendo ese rol. principio.
Nosotros está el tema del seguro. Hay,
claro, también hay, está el tema del seguro. Hay dos tipos de regulación, ¿no? Podemos decir que hay, una, hay ciertas regulaciones, uno puede decir, son para proteger un coto de casa, ¿no? Sí. Que son las regulaciones a las que apuntan ese tipo de normas. Un coto de casa sería, mira, no sé, yo tengo una línea aérea o una empresa de transporte que es monopolio en un recorrido. Claramente eso es un coto de casa. Lo deseable sería que haya competencia ahí. Pero esa norma protege a una empresa o a un negocio. Ahora, después hay otro tipo de normas que protege a la otra punta del mercado. Ejemplo, las regulaciones que tienen que ver con que un conductor de una unidad tenga un registro profesional o que haya BTV o que haya seguro. O sea, esas son normas y obligaciones que están para proteger no a la empresa, sino a la otra parte del mercado, o sea, al usuario. Esas normas tienen que estar, porque estamos hablando de evitar la precarización de la forma en que viajan las personas, que tienen consecuencias muy graves. Uh-huh. Eso también hay que verlo bien, a ver cuáles de esas normas van a seguir para proteger la vida del usuario. Y después hay otro tema que hay que considerar, que es el siguiente. Las gratuidades. Hoy una empresa de larga distancia, por ley, está obligada a transportar hasta, no sé, son dos personas discapacitadas gratis, más sus acompañantes. La pregunta es si los nuevos medios, que eso, ese costo lo absorbe la empresa. Estos nuevos operadores que se van a sumar al sistema van a tener esa obligación también, porque si no la tuvieran, ahí volveríamos otra vez a una competencia desleal.
No está claro esto, no está claro.
Claro, algunos estarían obligados a asumir un costo que en el caso de la compi no. Entonces hay que hacer, bueno, eso también hay que verlo.
Luciano, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand. Buen día. Una consulta. Tomando siempre este ejemplo de la combi, ¿se sabe de si hay lugares específicos para controles en los que sí o sí tiene que pasar esta combi? ¿A qué me refiero? Hoy la CNRT hace controles en las terminales, ¿no? Para ver, o en las empresas de turismo, cuando salen, dicen, bueno, salen de tal escuela los viajes egresados, o de tal lado los paquetes turísticos. Entonces va la CNRT y hace controles de alcoholemia, test de para ver si consumieron algún tipo de droga. ¿Cómo se va a controlar esto? ¿Lo saben?
Bueno, en este caso, ahí eso no está claro. Habrá que ver la reglamentación ya de la norma. Porque, ¿qué pasa? Como bien decís, hoy si salen todos de una terminal, los tenés todos ahí. Cuando salen o entran, los controlás. Uh-huh. Ahora, esta nueva norma implica que, por ejemplo, una combi o un colectivo o un charter va a poder salir de cualquier lado. Uh-huh. O sea, de una plaza o del garage de la empresa.
Y parar en cualquier lado también.
Puede también. Parar. Entonces, se dispersan los puntos de control. Ahí, la verdad, que no sé cómo lo van a operativizar, sinceramente.
Y por último, ¿se ha establecido un rango de precios a cobrar o cualquiera podrá cobrar lo que quiera?
No, es precio libre. Eso ahí ya va a surgir un esquema de oferta de demanda.
En términos generales, ya en su opinión personal sobre todo esto, ¿qué modelo hay en el mundo así, absolutamente desregulado? ¿Dónde funciona así?
De manera general, te diría, no quiero ser odioso con las cosas que digo, pero hay lugares del tercer mundo, por ejemplo, el transporte no tiene ningún tipo de regulación ni de control, en donde suelen ser caóticos. No sé, vamos al caso de Lima. Lima, el sistema de transporte urbano, ¿no? Totalmente regulado. Y es un caos. Porque hay una cuestión cuando vos desregulás por completo el transporte. Vos estás usando algo que es algo común, la vía pública, la ruta, son espacios comunes. Sí. Entonces siempre va a haber una regulación, porque si no, cada uno hace lo que quiere en el espacio público. Y esa regulación, cuando el Estado deja ese lugar, a veces la ocupa otro, una mafia, por ejemplo, ¿no? Alguien que se encarga de regular por sí mismo lo que el Estado no regula. Eso también hay que tener cuidado, porque pasa, eso lo vemos en ciudades del tercer mundo, en donde lo regulan los mismos privados, de manera más oscura, pero termina habiendo una regulación.
Claro.
Incluso donde no la hay.
Países liberales tampoco lo tienen, es decir, los más liberales de todo. Es decir, bueno, ¿qué es eso? En Inglaterra, Estados Unidos, en algún país europeo, no, nada de eso funciona.
No existe. No, porque, por eso, una cosa es liberar mercados de mercaderías, de bienes, bueno, sí, ahí el libre mercado es más entendible. Pero cuando vos usás la vía pública y la seguridad de las personas, imagínate colectiveros peleándose en una calle para transportar pasajeros.
Eso pasa en Lima. Competencia, pidiendo, robándose los pasajeros, ¿no?
Claro, chocan entre ellos y matan gente en el proceso. Entonces vos fijate el cuidado que hay que tener cuando hablamos de eso es la materia específica del transporte, por la seguridad y por todo lo que implica detrás. Pero por eso hay que tener mucho cuidado.
¿Le ha llamado la atención, Luciano, esto o no?
No, a ver, por un lado es cierto, porque también Argentina es un país repleto de regulaciones, burocracias, impuestos,
claro, pero
de todo tipo.
Es la política del péndulo, ¿no? No vamos de un extremo al otro.
Bueno, claro, a veces uno estamos en un extremo, la idea es no pasar al otro, pero bueno, pasan estas cosas, lamentablemente. Sí es necesaria la modernización, sí es necesaria la baja de impuestos, sí es necesaria la simplificación, totalmente a favor de esto. Pero siempre miremos, hay que encontrarse, lo difícil de todo esto, siempre la virtud es dónde está el punto medio. Yo creo que ahí es donde, bueno, será el desafío para las próximas semanas y meses, a ver cómo lo encontramos, siempre dialogando con las autoridades.
Señor Fusaro, muchas gracias, buen día, hasta luego.
No, buen día, gracias a usted.
Adiós. Luciano Fusaro, el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor.